comportamiento ético de la inmigración en los medios de comunicación.
Claro, ellos han sido los primeros que han abierto, digamos, esa troya, pasando a expresar públicamente y en voz en alto y sin ningún tipo de cortapisa, todo un discurso que lo que persigue es legitimar la persecución de los inmigrantes, su criminalización y ser los responsables de todos los males sociales que nos envuelven, ¿no? Ellos tienen una responsabilidad muy, muy, muy importante y también el vehículo por el cual este discurso ha caminado, ¿no? Que tiene que ver con toda la emergencia de las redes sociales, sí. Que son un ecosistema, digamos, que se mueve al margen, digamos, de las regulaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los medios profesionales, como estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Que tienen unas cautelas, que tienen unos procedimientos y que tienen una responsabilidad asumida públicamente, ¿no?
El discurso de la ultraderecha, que no solamente es mentira y además genera racismo y xenofobia, hay que combatirlo y hay que combatirlo cambiando ese relato. Recibimos personas, no recibimos delincuentes ni recibimos mera mano de obra.
Estamos hablando de algo muy reciente. Hasta el año 86 éramos un país de emigrantes, en el que la tasa de emigrantes era superior a la tasa de inmigrantes, ¿no? Y entonces, en tan pocos años, esta sociedad nuestra se ha convertido en un polo atractor que la hace un sueño deseable. Pero yo no perdería de vista que estamos recibiendo personas, no estamos recibiendo mano de obra. Estamos moviéndonos en el territorio de los derechos humanos, que ahí es donde debemos situarlo, no en el de los recursos humanos para la empresa.
Cosas sorprendentes de las que hemos hablado esta tarde en La Ventana. Por ejemplo, esa especie renacida, revivida, de lo que nos ha hablado Javier Ruiz Martínez.
Que hay una empresa que se llama Colossal, que está haciendo edición génica, que ha conseguido crear un lobo que tendremos que llamar de otra manera. Ellos dicen que han desextinguido una especie. La realidad es que han cogido el genoma de un lobo gris,
sí,
que es una especie que todavía
sí,
existe en la
sí,
actualidad,
sí, sí.
Y entre comillas, vamos a decir, lo han montado sobre el genoma que han recuperado de unos fósiles, de un cráneo y de un diente,
sí,
de hace 10.000 años, de este lobo terrible o este lobo gigante.
Y sobre esta noticia hemos hablado con Víctor García Tagua, que es biólogo y doctor en genética por la Universidad de La Laguna. Le parece interesante el avance, le da credibilidad, pero bueno, no sería la primera especie desextinguida.
Yo sí le doy cierta credibilidad. También te digo, tiene el eslogan de la primera especie desextinguida.
Claro.
Que eso podríamos decir que es mentira, ya que realmente la primera y única especie desextinguida hasta ahora lo hicieron científicos españoles, era el bucardo, que era una especie de cabra
montesa
del Pirineo.
Sí, sí.
Y esa sí fue la primera especie desextinguida porque se clonó. Y al clonarla tenemos todo su material genético.
La ciencia avanza a gran velocidad. La gran pregunta ahora no es hasta dónde puede llegar la ciencia, sino hasta dónde se debe llegar. ¿Dónde están los límites?
Yo creo que ahora mismo el límite está en los grandes simios. En humanos ya te digo yo que no. Que se puede hacer, las técnicas están ahí, se podría hacer. Otra cosa es a nivel ético, que ya te digo que no se puede, y a nivel legal tampoco, ya. Pero bueno. ¿Dónde está el límite? ¿En animales que hayamos extinguido los humanos en una época reciente? ¿Nos vamos más atrás? ¿Qué sentido tiene que traigamos animales de vuelta a hábitats que ya no existen o que están amenazados y desextinguimos una especie para introducirla en un hábitat donde sigue estando la causa que la extinguió?
Pues son preguntas muy pertinentes, desde luego. Veremos cómo acaba todo, pero convendría poner barreras antes de que la ciencia acabe llegando a esas barreras. Y acabamos, y lo hacemos con una doble entrega hoy del Defensor del Oyente.
El Defensor del Oyente. El Defensor del Oyente. El Defensor del Oyente.
Un oyente se ha quejado hoy de las informaciones sobre el tiempo.
Bueno, el sábado que viene tengo una boda en Oviedo. 12. Y pensaba que iba a llover, pues al final se ve que no. O como diría Paramón, ¡no!
Pero, o sea, pensabas que iba a llover y al final no, pero ¿qué querías que lloviera?
Sí, yo quería que lloviera, ¿ah? Yo sí, sí, sí. O como diría Paramón, ¡sí! Porque, te cuento, me compré para la boda, es proceso, unas botas de agua de boda. Como diría Paramón, ¡me quedan estupendas! Pero nada, mi corzo en un porzo, porque se ve, pues no va a llover al final, entonces si no llueve no tiene sentido que vaya con mis botas de agua de boda.
Vaya por Dios. Oye, ¿ibas de parte del novio, de la novia o...?
No, soy el cura.
Ay, el cura.
Buenísimo, buenísimo.